Gloria a Dios, buenos días hermanos, ¿cómo están esta mañana? Espero que sí, yo me siento muy doblemente bendecido después de lo que ocurrió ayer en el parque, en Jerome Park. Ustedes quizá, los que tienen el Facebook de Calvary, si usted no lo tiene y tiene acceso, pues vaya y ya hermana Nena Álvarez hizo un lindo trabajo de fotografía ahí en ese evento. Y es hermoso ver, hermanos, a la gente más necesitada, pero humildemente viniendo a recibir. No solamente unos lentes para leer o una fotografía gratis o un hot dog. Gracias por su generosidad. De verdad, pude ver que se entendió claramente el mensaje de la última vez, generosidad. Porque esa gente, con todos esos niños, no sé, yo creo que conté unos 200 niños en las 3 horas que estuvimos ahí viniendo. Algunos venían, se iban, venían, escuchaban el mensaje. Fue algo hermoso. Pero me gustaría el próximo domingo darles un pequeño reporte con un video cortito. Pero de antemano puedo decir gracias a Dios porque Él obró y esperamos ver a algunas de esas personas esta tarde por fe. Pero algunos de ellos recibieron a Cristo. Así que gloria a Dios. Y que el Señor siga obrando y siga llevándonos afuera, que la iglesia se vaya afuera a compartir la bendición que ha recibido. Bueno, les invito a ir a Efesios capítulo 1, versos 7 al 12. Y el tema de esta mañana es las bendiciones de estar unidos a Cristo. ¿Cuántas? Ya el pastor Víctor la semana pasada nos habló algunas de ellas, pero el capítulo 1 habla de varias bendiciones que todo aquel que cree y recibe a Jesucristo también obtiene. Efesios capítulo 1, versos 7 al 12. Antes de leerlo, quiero introducir el mensaje para que podamos entender de qué se trata estar unidos a Cristo y luego recibir beneficios tan maravillosos. ¿Cuántos de aquí tienen algún tipo de membresía, alguna afiliación o es socio de X? Muchas veces le dan una tarjetita así más o menos, donde usted va y presentando su tarjeta le ofrecen el servicio del cual usted pues adquirió su membresía, ¿verdad? Levante su mano si usted tiene alguna membresía, aunque sea la de Costco, donde más bien tiene que ir a gastar, ¿verdad? Bueno, hay muchos tipos de membresía. Hay hoy los que dicen la VIP y hay otros que la Platinum, la Oro, la Gold. Y bueno, y hay gente que cargando esas tarjetas de pronto dice, yo soy miembro de muchos clubs y de muchas tiendas. Pues así te va a costar, ¿verdad? Hay gente que se llega a sentir exclusiva o VIP por tener muchas membresías. Algunas quizás las tenemos que tener porque si no, no nos dejan entrar ni a la tienda. Pero aquí en los Estados Unidos se maneja mucho ese sistema de membresías. Y hay de todo tipo, ¿verdad? Hay incluso membresías de clubs vacacionales, de tiendas, de servicios. Y todas hablan de beneficios que usted como cliente pues va a recibir al obtener esa clase de membresía. Pero esta mañana yo quiero hablarle de una membresía mucho mejor. Y no es la de Calvary Church, por si acaso. Somos una organización y decir la palabra membresía a algunos les puede estorbar. Pero sí estamos dando una clase que habla de ser miembro del cuerpo de Cristo. Y eso es bíblico. Miembro del cuerpo de Cristo. Y quizá ahí es donde este mensaje está apuntando. Membresía que supera a cualquiera que usted pueda tener en la tierra. Beneficios que superan a cualquier beneficio que usted pueda recibir en esta tierra por medio de cualquier club, organización, tienda o lo que sea. Eso es lo que usted tiene que saber. Cuando usted se une al cuerpo de Cristo, cuando usted se une a Cristo, usted no recibe beneficios. Usted recibe bendiciones. Con letra grande, cuando digo bendiciones, no me estoy refiriendo a un carro. Yo los he visto hechos pedazos, viejos, tirados ahí. Bueno, digo tirado en el sentido de que se les quedó y ya no funcionó. Aunque se ve bonito por fuera, no rindió. No me refiero a una casa. Se deterioran, se envejecen, le tienen que hacer reparaciones. Y si tiembla la tierra, cuidado, agárrense de la silla, hermanos, porque estamos en tiempos peligrosos. La casa se cae. Pero ¿cuánta gente está buscando obtener ese tipo de cosas y tener seguridad con membresías que le ofrecen beneficios, servicios que le hacen sentir como un poquito más exclusivo? Quiero decirle, esta membresía que yo le quiero ofrecer esta mañana es la mejor. Le ofrece las más grandes bendiciones. Las bendiciones de estar unidos a Cristo. ¿Qué es lo mejor? Es gratis. Usted no tiene que pagar. Porque el precio ya fue pagado en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo es el precio que se pagó para que usted y yo tuviéramos las más grandes bendiciones que un ser humano pueda tener en la tierra. Así que, si usted ya tiene esa membresía, si es miembro del cuerpo de Cristo, es posible que usted no la está disfrutando. Es posible que usted todavía está viviendo en tribulación y angustia, en preocupación, en desesperanza y no sabe qué significa haberse unido a Cristo. El apóstol Pablo nos describe muy bien esas grandes bendiciones. Si usted las entiende, entonces viva profundamente agradecido y al final usted va a entender qué significa que yo entienda estas bendiciones que ya tengo en Cristo. Pero si usted no la tiene, si usted todavía no sabe lo que significa estar unido a Cristo, hoy puede ser tu oportunidad para que tú le entregues tu vida a Jesucristo, abras tu corazón y seas miembro real del cuerpo de Cristo y salgas bendecido de aquí en gran manera. Amén. Ese es el llamado que yo le hago esta mañana. Las bendiciones de estar unidos a Cristo están contadas aquí a partir del versículo 7 o continúan siendo contadas. Vamos a leer el verso 7 al 12 del capítulo 1 de Efesios. Dice así la palabra de Dios: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar, dice la palabra, hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. En Él, escúchelo bien, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ore conmigo que cada uno de nosotros pueda entender el valor de estar unidos a Cristo y podamos salir a la calle a compartirlo con otros. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, esta mañana, Señor, te pedimos esa sabiduría e inteligencia que tú prometes para todo aquel que es unido a Cristo. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón para entender estas grandes bendiciones que ya tenemos, de las cuales ya somos propietarios los que hemos creído en Jesucristo, y que podamos vivir a ese nivel. No solamente eso, pero podamos cumplir el propósito de rendirte gloria a ti, Señor, compartiendo esas bendiciones. Si hay alguno que todavía no se siente propietario de esas bendiciones, que esta mañana tome un compromiso contigo, una decisión. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver la primera que Pablo menciona, la primera de esas grandes bendiciones. Dice que en Cristo tenemos redención por su sangre, hermanos. Redención por su sangre. La palabra redención en este pasaje significa la acción y el resultado, escúchelo bien, de liberar a alguien de una condena, de culpa o de una situación de desgracia. Eso es la redención. Cristo nos ha redimido por su sangre, es decir, nos ha liberado, nos ha rescatado. ¿De qué? Del pecado en el que vivíamos. De la condenación eterna que trajo el peso del pecado sobre nosotros. Así que en el Nuevo Testamento, esta palabra redención tiene dos usos en el griego: lutrosis, que significa liberación, y exagorazo, que significa comprar. Liberación mediante el pago de un rescate y comprar en un mercado. Esas son las dos ideas que nos da en el griego la palabra redención. Si unimos las dos ideas, lo que quiso decir el autor original, que es Dios, a través del apóstol Pablo, es que Jesucristo nos ha comprado con su propia sangre. Y a través del precio que Él ha pagado, nos ha dado la libertad. Amén. Eso es lo que Cristo hizo por ti y por mí. Qué hermoso regalo nos ha dado. Siendo esclavos del pecado, Cristo pagó con su propia sangre por nuestra libertad. En los días de la esclavitud en Inglaterra, por ejemplo, había mercados de esclavos y eso era terrible. Vendían a la gente como esclavos. Y no faltó algún hombre que entendía lo que Cristo hizo por él, que compró algún esclavo y ya lejos del mercado de esclavos le dio su libertad. ¿Cuán agradecido se sentía aquel esclavo por haber sido comprado para ser libre, que decidió servir a este hombre humildemente y voluntariamente solamente por gratitud? Esa es la gratitud que usted y yo debiéramos mostrarle a nuestro Señor, que nos ha comprado con precio de sangre. Amén. Gloria a Dios por todos aquellos que entienden eso y sirven al Señor en alguna forma. Pero mire, en Juan 8, 34 al 36, vaya ahí conmigo. Juan 8, 34 al 36. Aquí el evangelista Juan nos da una idea muy clara de lo que hizo el Señor Jesús y cómo nos garantiza esa verdadera libertad. En Juan 8, 34 al 36, Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Levante su mano aquel que se siente verdaderamente libre. Amén. Somos libres de la esclavitud del pecado, hermanos. Aunque el pecado nos puede atacar, aunque vive todavía en nuestro cuerpo, no tenemos por qué someternos a él. Aquí la idea de hacer pecado en esta palabra, dice: el que hace pecado, esclavo es del pecado. Es tener como un hábito el pecado. Todo aquel que vino a Cristo ya no puede vivir en el pecado como un hábito, algo que practica continuamente. Cualquiera de nosotros está expuesto y no estamos exentos a de pronto caer en algún pecado. Pero el que hace pecado, según las palabras de Juan, se refiere a aquel que vive y anda en el pecado. Usted no puede llamarse cristiano o hijo de Dios o libre si todavía hace, anda y vive en el pecado. Seréis verdaderamente libres, dice aquí la palabra de Dios. Ahora, ¿cuántos de nosotros fuimos esclavos de algún tipo de pecado? Pudiera mencionar una lista como los vicios que dañan aún nuestro organismo, como alcohol, drogas, y ahora hay vicios más fuertes como la pornografía, sexo y otro tipo de vicios que el hombre está practicando. Y ahora tenemos el vicio del... ¿Ya lo entendió? Para algunos ya es un vicio. Ya no es una herramienta de comunicación, sino un vicio. Mire, deténgase algunos minutos en alguna plaza pública en estos días, de cualquier país, ya no solamente aquí. Y lo que usted va a mirar es gente así. Hay tres o cuatro en una banca pública donde antes se ponían a conversar, a platicar. Ahora los cuatro están así. ¿Lo ha visto? Vaya en cualquier centro comercial y usted va a mirar así. O es más triste ver papá, mamá y los dos hijos todos así. Y lo peor y lo más absurdo es ver a alguien que va así. Vicios. Pues quiero decirle que aún Cristo nos ha liberado de esos vicios, hermanos. Que usted y yo somos responsables de ser libres y no dejarnos controlar por esto. Todo con medida, ¿ok? Úselo para bendición y con medida. Si somos libres, hay que demostrarlo en todos los aspectos de nuestra vida. Ahora, miren lo que dice Hebreos, capítulo 9, verso 12 al 14. Y ese sí lo tengo en pantalla porque es muy, muy extenso. Si usted lo puede encontrar, búsquelo. Yo lo voy a leer aquí. Dice, y no por sangre. Está hablando de ese precio que Cristo pagó por nuestra liberación. Dice, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas? ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. Y me detengo ahí. ¿Para qué hizo Cristo todo eso? No para que te vengas a sentar cada domingo en una iglesia. Es para que tú sirvas al Dios vivo. Amén. Hay propósito en lo que Dios hace, hermanos. Cristo no nos quiere solamente conocedores de lo que Él hizo. Él nos quiere accionadores. Que tomemos acción al saber que ya somos libres y podamos servirlo. Hay infinidad de maneras de cómo servir a Cristo. Pero mire, el apóstol Pablo sigue diciendo, volviendo a Efesios, que fuimos redimidos, sí, por su sangre, pero esa redención implica que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Una vez más, dice el verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aleluya. Perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ese perdón, hermanos, viene a ser uno de los frutos de esa redención. De ese precio que Jesucristo pagó. Él pagó por nuestros pecados. Lo que yo merecía lo recibió Él. Lo que usted merecía, Cristo lo recibió. La muerte en la cruz. ¿Usted sabe qué pecados ha practicado? Yo sé cuáles he practicado. Cristo pagó por ellos. Y estoy profundamente agradecido por eso. Un fruto de la redención. Mire, Pablo dice que recibimos ese perdón por las riquezas de su gracia. Por las riquezas de su gracia. ¿Qué quiere decir gracia? Un favor que no merecemos. Yo no merecía que Él muriera por mí en la cruz. Yo no era merecedor de todas estas bendiciones, ni usted tampoco. Es por gracia que lo hemos recibido. Yo no hice méritos para decir que soy salvo. No hice buenas obras para poder decir con seguridad que si muero voy a ir al cielo. Usted tampoco lo ha hecho. Ni usted ni yo hemos hecho nada para ganarnos el perdón de nuestros pecados. Jesucristo lo hizo todo. Él murió para pagar los tuyos y los míos. Y por eso tenemos la seguridad que si morimos estaremos con Él. Amén. Si usted no tiene esa seguridad, si usted no se siente perdonado, el llamado hoy es para usted. Él puede perdonar tus pecados, no importa el grado de pecado que hayas cometido. Él murió para pagar tus pecados. Pero es necesario humillarse y aceptar que eres pecador. Es necesario reconocer que necesitas su perdón. Que eres culpable y digno de condenación, porque así lo declara la Escritura. Nuestras obras malas, nuestro pecado por naturaleza nos ha alejado de Dios. Nos ha rebelado contra Dios. Y sufrimos consecuencias de esa rebeldía. Cada día lo podemos mirar. Ayer miraba cuántos hombres oliendo alcohol. Me acerqué a uno de ellos. Lloraba. Y me contaba su tragedia. Y decía, perdí a mis hijos. Y quiero volver a verlos, decía él, en lágrimas. Y mientras él hablaba, su tufo, su olor a alcohol salía penetrante. Perdí a mi mujer, a mis hijos. Le dije, déjeme orar. Porque usted lo que más ha perdido es lo más importante. Usted está muy lejos de Dios. Y mientras que usted no tenga a Dios en su vida, usted no va a tener a sus hijos. Empezamos a orar. Y al final le dije, vamos a orar también, porque él pedía oración por sus hijos. Pero le dije, vamos a orar para que también usted pueda ver a su esposa y recuperarla. Yo no quiero volver a ver a esa mujer. Me hizo mucho daño. Jamás la quiero volver a ver. Por culpa de ella perdí a mis hijos. Le dije, volvimos a donde empezamos. Usted está tan alejado de Dios que no puede entender que usted necesita perdonar para liberarse. Y hay muchos así en esos parques. Hermanos, Dios puede perdonar también tu amargura, tu odio, tu rencor, tus celos, tu envidia, tu coraje. No estoy hablando de gente asesina, drogadicta o adúlteros. Pero gente envidiosa, celosa, orgullosa, vanidosa. Cuando digo gente vanidosa, piensa en esto. Wow. Qué triste cuando veo hermanos en Cristo haciendo esto. Y exponerlo para que todo el mundo vea cada anatomía de su cuerpo. Hermanos, todavía Dios puede perdonar eso también. Así que Hechos 13, 37 al 38. Mire lo que dice, porque este es el mensaje del Evangelio. Justamente el perdón de los pecados es el mensaje que los apóstoles predicaban. Hechos 13, 37 al 38. Dice: Mas aquel a quien Dios levantó, hablando de Jesucristo, dice, no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. ¿Qué es lo que usted y yo debemos salir y anunciar a la gente? Que hay perdón de pecados en Cristo. Pero para que ellos entiendan cómo deben recibir el perdón, tenemos que anunciar el arrepentimiento. Arrepiéntanse. Mi llamado ayer en ese parque fue, arrepiéntanse. Están alejados de Dios. Están lejos de Dios y sufriendo las calamidades en las que viven porque se han alejado de Dios. No le echen la culpa a nadie más. Ustedes han tomado la decisión de vivir lejos de Dios y la consecuencia vendrá sobre sus vidas. Arrepiéntanse y vengan a recibir el perdón de sus pecados. Es un beneficio, una gran bendición al unirse a Jesucristo. Amén. Así que ese es el mensaje que anunciaban los apóstoles. Pero mire lo que dice Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aleluya. No soy digno, pero al saber que Cristo me ha perdonado, me siento limpio delante de Dios. Esa es la gran bendición que tenemos al ser perdonados, hermanos. borrón y cuenta nueva. No podemos acudir a nuestras culpas del pasado para vivir en el presente. Siéntase perdonado. Y si usted no se siente perdonado, hoy hay perdón para todo aquel que se arrepienta. Cristo está aquí esta mañana. Amén. ¿Puede creerlo? El Señor Jesús tiene misericordia para cada uno de los que se arrepienten. Prediquémoslo. Hablémoslo. Así que veamos una segunda y grande bendición. También el apóstol Pablo dice en Efesios, capítulo 1, volvamos ahí, verso 8 al 10, que en Cristo adquirimos sabiduría e inteligencia, ¿verdad? 8 al 10 dice que Él hizo sobreabundar para con nosotros, con esa gracia con la cual nos ha perdonado, también Él hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esas mismas riquezas de su gracia con la cual nos redimió, nos perdonó, nos dan inteligencia, hermanos. Cuando digo inteligencia, no me refiero a la inteligencia de un científico secular ateo, porque hay gente muy inteligente en la tierra, algunos de ellos son ateos. Dios les dio esa inteligencia, en parte sí. Pero separados de Dios, esa inteligencia es animal y diabólica, dice la Biblia. Es terrenal, animal y diabólica. Nomás piensa en la persona que inventó la bomba atómica. ¿Qué inteligencia para matar millones de personas en cuestión de minutos? Wow. Piensa en la persona que ha inventado las armas químicas o otro tipo de aparatos mortíferos. Usando mucha ciencia, mucha física, tecnología para corromper y matar a aquellos que a través de los programas de computación han creado todo tipo de males también. Así que me refiero a una inteligencia superior. Una inteligencia que no es humana, sino que es divina. Porque viene de lo alto. Y nos da sabiduría, sabiduría de lo alto, sabiduría no humana. Hasta la gente más sencilla del campo que no ha tenido escuela básica puede tener esta sabiduría de la cual estoy hablando porque está contenida en la palabra de Dios. Dios le da el poder para entender su plan hasta el hombre más sencillo de la tierra. Dice que de la boca de los niños y de los bebés de pecho Él ha fundado la fortaleza, el poder. Del hombre más sencillo y humilde, Dios lo puede hacer sabio a través de su palabra, hermanos. Es su palabra la que hace sabio al sencillo. Y es de esa sabiduría de la que habla. Y dice que nos dio por esa sabiduría e inteligencia, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Qué es un misterio? Diccionario bíblico dice que el misterio implica una acción de Dios guardada en secreto hasta la hora precisa o determinada. Entonces Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad a todo aquel que ha recibido a Jesucristo, porque el Espíritu de Dios viene a nosotros y nos hace entender el plan maravilloso que Dios tiene para nuestra vida. ¿Cuál es ese plan? Que el día que salgamos de este cuerpo, estaremos toda una eternidad con Él, gozándonos con Él, llenos de paz, de gozo, sin morir, ya no más muerte, no más dolor, no más hambre. Él lo llenará todo. Pero también en su santa voluntad, Él nos ha expuesto y nos ha revelado aquí los últimos tiempos. Porque aquí dice, vuelva al pasaje, al versículo 10, que Él se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿A qué se refiere con esa dispensación del cumplimiento de los tiempos, hermanos. Mire, antes de explicarle, quiero que lea otro pasaje conmigo en Deuteronomio 29:29. Aquí lo tengo en pantalla este. Dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Cuáles son las cosas reveladas de Dios? Están aquí. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para instruir en justicia, para redarguir al hombre de Dios, para que sea perfecto para toda buena obra. Entonces, todo lo que está en la Biblia, hermanos, es esa revelación. No cualquier persona lo va a entender si no tiene una relación personal con Cristo. Necesita al Espíritu de Dios que le pueda dar entendimiento. Hay cosas sencillas, simples que se pueden entender, pero hay cosas profundas que solamente teniendo a Cristo, usted las va a entender. Y una de esas cosas profundas es el final de los tiempos. La dispensación de los tiempos. Cuando dice que Dios pondrá todo bajo la soberanía y la autoridad de Jesucristo. A eso a lo que se está refiriendo Pablo. Y déjeme decirle que estamos más cerca de lo que pensamos. No espere que yo le diga día, hora, porque la Biblia dice claramente que ni siquiera el Hijo lo sabía. Solamente el Padre dice, ni los ángeles del cielo. Pero Cristo viene pronto. Amén. Cristo viene pronto y está a las puertas. Es lo único que le puedo decir. Hemos visto acontecimientos que reflejan el cumplimiento de cientos de profecías del Antiguo Testamento y aún del Nuevo. Estamos viendo cosas que nos deben estar alertando, hermanos. Ahora, yo no le puedo explicar, pero esta noche hay un fenómeno que se llama luna de sangre. Investíguelo usted. Para los judíos tiene mucho significado. La luna de sangre de esta noche, investíguelo. Haga su propia investigación. No le quiero decir que va a haber un cumplimiento de algo. Nada más quiero decirle que hay profecías que no se han cumplido y que están por cumplirse. No sabemos cuándo, pero sí le puedo recalcar. El cumplimiento de los tiempos es el final de los tiempos, cuando el Señor Jesucristo regresará y plantará su reino de 1,000 años en la tierra, y todo aquel que creyó en Él y se unió a Él, vendrá y estará con Él reinando esos 1,000 años en la tierra. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que Cristo ha revelado en su palabra, hermanos. Así que, miren, Filipenses 2:10-11, nos dice más específicamente lo que el apóstol Pablo aquí en Efesios trató de explicar. Filipenses 2:10-11, vaya conmigo por favor. Jesucristo tomará toda la autoridad durante ese milenio, y aun aquellos que nunca quisieron reconocerlo como Señor, tendrán que declarar que Él es Señor. Vamos a leerlo. Capítulo 2:10-11. Dice así: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Al final de los tiempos, cuando Cristo reine con vara de hierro, todos aquellos que se hayan revelado y no hayan querido nada con Él, todavía el mismo Satanás tendrá que confesar que Jesucristo es Señor. Él sabe que lo es. Así que, hermanos, hagámoslo ahora. Reconozcamos que Cristo es el Señor, el único Dios verdadero. Y la última bendición grande de la cual nos habla el apóstol Pablo en Efesios, ahí capítulo 1 y en el verso 11, vaya ahí por favor. Dice la palabra muy claramente que en Él, o sea, en Cristo, asimismo tuvimos herencia. Tuvimos herencia habiendo sido predestinados, dice, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Herencia. Mire, primero, ahí me gustaría que usted fuera a Gálatas 4:7, y este también lo tengo aquí escrito en la pantalla. Pero dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, ¿también qué? Todo aquel que un día reconoció, fíjese bien, cuando usted reconoció que usted era un pecador, que vivía en el pecado y alejado de Dios, usted tuvo que aceptar que usted no era hijo de Dios. Aunque es posible que lo hayan convencido desde niño que usted era hijo de Dios. Y usted se la creyó. Y si usted entró a una cantina, usted entró creyendo que usted era un hijo de Dios. Y pregunto, ¿los hijos de Dios van a la cantina a emborracharse? Bueno, algunos dirán, sí, porque primero, antes de entrar a la cantina, nos persignamos. Y Dios nos da permiso. Y otros dirán, sí, claro, los hijos de Dios se pueden emborrachar porque cuando yo me casé con mi mujer, pues un señor nos bendijo, nos dio la bendición y después hubo tremenda parranda y borrachera y baile y ahí estuvo ese señor también. Entonces creo que los hijos de Dios, mire cómo nos han engañado, no nos han hablado claramente lo que la palabra de Dios dice. Y dice en Gálatas capítulo 5, a partir del verso 18, que los borrachos no entrarán al reino de Dios. Yo tengo la responsabilidad de decirle la verdad, para que usted no ande a ciegas. Pero entonces, el día que usted aceptó a Cristo, usted tuvo que reconocer que usted no era hijo de Dios, usted era hijo del diablo, y yo también. Porque andábamos conforme a los deseos de nuestro padre. Jesús lo dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo porque sus deseos queréis hacer. Él es mentiroso y él ha sido homicida desde el principio. Muchos de nosotros vivíamos conforme a los deseos del diablo y pensando que éramos hijos de Dios. Y cumplíamos con muchos rituales de nuestra religión pensando que éramos hijos de Dios. Pero la palabra de Dios nos confrontó con nuestro pecado y descubrimos que según nuestra forma de vivir, no éramos hijos de Dios, sino hijos del diablo. Pero el amor de Dios supera todo. Y en su gran misericordia y amor, escuchamos el evangelio de salvación. Y nuestros pecados fueron perdonados y vinimos a ser, ¿qué? Herederos de Dios por medio de Cristo. Ahora tenemos los mismos derechos del Hijo Jesucristo, los tenemos nosotros. Coherederos con Cristo, hermanos. Hijos de Dios. Así que aquel que está en Cristo puede decir con seguridad, yo soy hijo de Dios. Y por eso no me emborracho, porque soy un hijo de Dios. Amén. Yo soy hijo de Dios y por eso no voy a correr tras una prostituta, porque yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios y no me voy a arrodillar delante de un pedazo de piedra a rendirle adoración, porque mi Dios está en los cielos. Él es espíritu. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y yo quiero hacer la voluntad de mi Padre, porque soy su hijo y soy su heredero. Heredero con Cristo. Así que nuestra herencia no tiene que ver con cosas propiamente terrenales, perecederas como el oro, la plata. Nuestra herencia tiene que ver con cosas eternas de incalculable valor. Así que hermanos, nunca se deje llevar por ese tipo de evangelio donde le ofrecen el oro y la plata y lo que hacen en realidad es que se lo quitan a usted. Porque la herencia que Dios nos ha dejado no se mira. Pero es más valiosa que el oro y la plata. que los carros y las casas y todas las membresías VIP que usted pueda tener en la tierra. Así que recibimos herencia y fuimos predestinados para recibir esa herencia. ¿Qué significa el hecho de que hayamos sido predestinados, hermanos? Que Dios ya tenía un plan, incluso antes de que usted naciera, Él tenía un plan para usted. Predestinado es que Dios planeó tu futuro, tu llegada a esta tierra, tu vida en esta tierra y tu futuro. Si tú viniste a Cristo es porque tú estabas predestinado desde antes de la fundación del mundo. Fuiste escogido por Dios para ser unido a Cristo y recibir esta herencia eterna. Amén. ¿Qué sucede si alguien rechazó a Cristo y nunca quiso nada con Él? Obviamente no estaba dentro de ese plan de predestinados. Es un tema profundo hablar de la predestinación. Pero entonces es bueno para mí, muy sencillo, recordarle Juan 3:16. Porque Dios no excluye a nadie de su plan. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Le da la oportunidad a todos? Sí. ¿Quiénes reciben la herencia? Todo aquel que en Él cree. Amén. Así que si usted cree, bienaventurado, bendecido y feliz por haber creído en el Hijo de Dios. Fuimos predestinados para recibir nuestra herencia. Ahora vaya a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 4, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 4. Y el apóstol Pedro ahí habla también de esta herencia que reciben todos aquellos que creen en Jesucristo. Uno, verso 3 y 4 de primera de Pedro. Sígame con su vista, dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Amén. Ahora, ¿qué significa que esta herencia sea incorruptible? Pues lo que le dije antes, que no es oro ni plata, porque el oro y la plata son corruptibles, son materia. Esto es incorruptible porque no es terrenal, no se deteriora, no se deshace, no se acaba, no se termina, no caduca, no expira, porque es eterno. Aleluya. Es una herencia eterna la que Dios nos dio. ¿Por qué aferrarnos tanto a los beneficios terrenales cuando tenemos beneficios mayores en la gloria de Dios, hermanos? ¿Por qué aferrarnos tanto a este cuerpo que se está acabando y deteriorando? La verdad, debiéramos cuidar más el espíritu, sin decirle que no cuide su cuerpo, por si acaso. Váyase al gimnasio si puede. Pero alimente el espíritu, por favor. Ejercite el espíritu. Porque al final eso es lo que va a sobrevivir. Nuestro cuerpo se va a terminar, se va a deshacer. Y lo estamos mirando. Miremonos cada día. De aquí a unos 10 años le vuelvo a ver y usted me va a ver más viejo, más pelón, más canoso. Y yo le voy a ver igual, así que no se ría. Pero esta herencia es incorruptible, hermanos. Qué maravilloso tener algo que no termina, no se acaba, no se daña. Ese es nuestro gran tesoro, esa herencia que Dios nos ha dado. También es incontaminada, quiere decir que pues es algo que no se mancha. No ha sido manchado por el mal, permanece siempre pura, intacta. Por eso la Biblia dice que en el cielo no entrará cosa inmunda. Cuando hemos sido lavados por la sangre de Cristo y entremos allá, entraremos blancos a los ojos de Dios, hermanos. Limpios por la sangre de Jesús. No porque nosotros pasamos cada día lavándonos. Lo único que nos puede lavar de nuestros pecados es la sangre de Cristo. nuestra humillación ante Él y reconocer que no podemos, que le necesitamos a Él para vivir de una manera santa. Solamente Él nos puede convertir verdaderamente santos por su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice la Escritura, con guardar su palabra. Así que esta herencia es incontaminada porque no se mancha ni se contamina de mal y es inmarcesible. ¿Qué significa? Que no se desvanece, no se pierde, no se deteriora, inmarcesible, no se mueve. Eso es lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Ya la tenemos. Si usted creyó en Cristo y se unió a Cristo, usted ya tiene esa herencia eterna, hermanos. Usted y yo tenemos que disfrutar esa herencia, vivir como ricos en esta tierra, hermanos. Y cuando le digo viva como rico, no se preocupe, guarde su cartera, no le voy a pedir dinero. Viva como rico en buenas obras. Viva como rico en misericordia. Viva como rico en amor. Vivamos como ricos en todas esas, todos esos atributos que Dios mismo tiene: amor, misericordia, bondad, verdad. Ricos en verdad, en decir la verdad. Ricos en justicia. Para eso estamos aquí, para aumentar nuestro tesoro. Jesús lo dijo: hagan tesoros en el cielo. Porque los que hace usted aquí en la tierra se corrompen, se terminan, la polilla, si es de ropa, se los come, el orín los corrompe y los ladrones los pueden robar. Este tesoro no puede ser robado. Está seguro. Nadie se lo puede quitar. Por eso le puedo decir con seguridad que lo que Cristo le dio, ni Él mismo se lo puede quitar. Usted no puede perder lo que Dios le ha dado por gracia. Usted no puede perder una salvación que usted no ha ganado. Usted la recibió como un regalo de gracia. Usted no puede cuidar su salvación porque usted no se la ganó y no es responsable de cuidarla. Usted es responsable de vivir en santidad y de andar de la manera que Cristo anduvo y honrar a Dios en toda su manera de vivir. De eso somos responsables. La salvación depende de Cristo y es para siempre. Amén. Es eterna. Es un regalo por gracia. Así que, hermanos, ¿cuál es el fin de todos estos regalos? De todos estos beneficios que hemos recibido, ¿cuál es el propósito? Mire, siempre me gusta agarrar ejemplos recientes o que acabo de vivir. Y ayer recibí un buen ejemplo. Los hermanos americanos que trabajaron con nosotros como equipo y que fueron a donar lentes para la gente que no puede leer de cerca, me dijo uno de ellos, me mostró un librito con la historia de Jesús, del Evangelio, y me dijo: cuando nosotros le regalamos lentes a alguien, es con el propósito que puedan leer este libro. Entonces lo que hacemos es que cuando ya se miden los lentes, le ponemos este libro para ver si lo puede empezar a leer. Y ellos empiezan a leer el Evangelio en una historia sencilla. Y luego les damos de tarea que se lo lleven y sigan leyendo para estrenar sus lentes. Pero antes de que se vayan, oramos por ellos. Estuvieron nuestros jóvenes orando por algunas de esas personas con sus lentes nuevos y ya leyendo su Biblia. ¿Cuál era el propósito? ¿Simplemente darle lentes a la gente para que se vayan a leer el Memín Pingüín o el periódico? No. Estos hombres tenían un propósito más grande al regalarle lentes a la gente. Que ellos no tuvieran excusa para no leer la Biblia, hermanos. Ahora, ¿cuántas excusas hay aquí? Todos los que pueden comprarse unos lentes ya no tienen esa excusa. Ahora, dígame cuál tiene para no leer la Biblia. Porque yo se la voy a tumbar. Hermanos, si no abrimos la Biblia en nuestra casa y no meditamos en ella y abundamos en ella, estamos viviendo como pobres siendo ricos. Viviendo como miserables teniendo tesoros tan grandes aquí. Luchando cada día con la austeridad espiritual, teniendo riquezas en la Biblia, hermanos. toda la sabiduría y la inteligencia que Dios nos ha dado para entenderla, y en vez de abrirla, estamos preguntándole a todo mundo, ¿esto es malo? ¿Esto se puede? ¿Esto no se puede? ¿Pastor, puedo hacer esto o aquello? Por favor, abra su Biblia. Dios le dio la misma inteligencia que a mí y la misma sabiduría para entenderla, pero hay que hacer uso de ella. Ahora, no me enojo porque me pregunten, no, es un ejemplo nada más extremo de que hay personas que en vez de abrir la Biblia, primero le preguntan al psicólogo, al psiquiatra, a la bruja, al hechicero, al consejero espiritual y al final van con un pastor. Abra su Biblia. No deje que le engañen. Así que hermanos, tenemos riquezas y aquí encontramos que lo que Dios hizo tiene un propósito. Todo lo que Dios nos dio es con un propósito. Así como los lentes tenían un propósito, estas bendiciones, redención, la redención, el perdón de pecados, la inteligencia y sabiduría que Dios nos ha dado y esta gran herencia que hemos recibido, ¿para qué? Isaías 43, verso 7, dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué fuiste creado, hermano? Para gloria de Dios. Tú fuiste creado para la gloria de Dios. Te formó y te hizo para su gloria. Es decir, no eres un muñeco o una muñeca de escaparate para que Dios brille solamente mirándote, no. Él quiere mirarnos cómo obramos en esta tierra, cómo producimos frutos que le rindan gloria a Él. Eso es lo que quiere ver en nosotros. Decía esta mañana en la clase de Fundamentos de la Fe que la mejor adoración que usted y yo le podemos rendir al Señor es nuestra obediencia. Es nuestra vida rendida en obediencia. Esa es la adoración que Dios más anhela. Y luego le cantamos y va a tener sentido, ¿verdad? Pero Dios nos creó para alabanza de su gloria. Y lo dice el versículo 12 y ahí termino. En Efesios, vuelva capítulo 1, en el verso 12. Dice claramente el apóstol Pablo, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Siendo el ser más sabio e inteligente del universo, Él no creó nada sin propósito y sin razón. Usted observe el universo y vea que todo lo creado tiene un propósito y una razón, ¿cierto? Los observadores de las aves, de los animales, le van a explicar cosas que a simple vista nosotros no detectamos. Pero ellos van a decir, las patas de X pájaro, muchos de ellos quizá no son ni cristianos, ¿verdad? Pero van a decir, tienen el propósito de poder agarrarse de los árboles para obtener su comida. El cuello largo de la jirafa es para que ella pueda obtener el alimento en estos árboles tan grandes. La cola del simio es para que él pueda, etc. Y hay cosas más complejas todavía. El universo, el sistema planetario, todo tiene una razón y un propósito. ¿Usted cree que Dios no le hubiera dado un propósito a cada ser humano si le dio a los animales y a su propia creación? Pues claro que sí. Usted tiene un propósito aquí en la tierra. Usted no es un accidente de la naturaleza. Usted no está aquí por casualidad. Usted está aquí para cumplir una misión y un propósito. ¿Cuál es? En general, es que usted y yo le podamos dar toda gloria y honra al Señor en todo lo que hacemos y vivimos. Amén. Después usted irá entendiendo cuál es el plan de Dios a nivel personal. Pero en general, usted tiene que darle gloria a Dios en todo lo que usted vive y todo lo que usted hace. Así que, mire, nosotros somos bendecidos para bendecir. El propósito es sencillo y claro. Vaya a la calle y comparta todas las bendiciones que usted ha recibido con alguien que vive de una manera miserable espiritualmente. Ayer lo hicimos. Y yo vi el gozo de todos los hermanos sirviendo ahí. Algunos sirviendo un hot dog. Otros ahí apoyando a los de los lentes, otros nomás dando un folletito, otros llevando a los niños a su clase, pero todos estaban haciendo algo y había un gozo especial en el rostro de cada hermano que estaba ahí. Al final, limpiando todo, no dejamos ni un papelito ahí. Quiero decirle, usted fue bendecido para bendecir. Cumpla ese propósito. Salga a la calle, tome uno de estos al salir y compártalo con alguien. Dígale, yo he sido bendecido grandemente por Dios y yo quiero que tú sepas que esa bendición tú la puedes tener. La herencia que yo he recibido también puede ser para ti. ¿Cómo? Arrepiéntete de tus pecados, cree en Jesucristo y recíbelo como Señor de tu vida. Únete a Él. Todas esas bendiciones pueden ser para ti también. Póngase de pie esta mañana, hermano. Si usted ha entendido este mensaje, si usted ya se unió a Cristo y es ya beneficiario de todas esas grandes bendiciones, dedíquese a darle gloria a Dios con su vida. Actitudes, su forma de conducirse en la casa, en el trabajo, en todas las áreas, hágalo. Ríndale gloria a Dios y dele gracias por todo lo que ha recibido. Ya lo tiene. Agradézcale a Dios, no importa si no hay mucho dinero, no importa si no tiene muchas comodidades, usted tiene una herencia eterna en los cielos y eso es motivo de gran gratitud. Hágalo cada día. Segundo, entonces vaya allá afuera y comparta esa bendición, hermano. Cierra tus ojos esta mañana. Ahora quiero hacer la pregunta, si hay alguien aquí que todavía no se siente realmente perdonado, que todavía no se siente portador de esas grandes bendiciones, levanta tu mano derecha. Yo quiero orar por ti. Pídele perdón a Dios sinceramente y dile, yo quiero recibir esa herencia, ese perdón de mis pecados, esa redención de mi alma. ¿Hay alguien más? ¿Es una persona? ¿Hay alguien más? Gloria a Dios. ¿Hay alguien más? Levanta tu mano, no tengas miedo. Este es el momento para ti, esta es la oportunidad para ti. Una, dos, tres, cuatro personas, ore conmigo, dígalo de todo corazón. Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Señor, hoy reconozco que estoy alejado de ti, que soy alejada de ti por mi pecado. Te pido, Señor, que vengas a vivir en mi corazón. Creo que tú eres el Señor y Salvador de mi vida. Perdona todos mis pecados. Rescátame. Libérame de la manera de vivir que llevo. Cambia mi vida. Quiero ser una nueva criatura para rendirte toda la gloria con toda mi vida. Te lo pido, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Baje su mano. Si usted hizo esa decisión, las personas que levantaron su mano, ahorita al terminar, salga, por favor, y vaya a la mesa de información. Ahí va a recibir un regalito, un obsequio y una información extra. Amén. Tomen asiento, por favor, y voy a dejar este lugar a Hansel para los anuncios. Okay.